Ven y tómate con nosotros el último café.
El Papa Francisco nos invita para que tengamos presente tres factores claves en la organización de la sociedad. Tres factores que en los momentos que ha estado viviendo nuestro país son importantes, son relevantes, son claves para buscar una solución, una alternativa, para construir un nuevo país, para salir mejores de esta crisis que estamos viviendo. Esos tres factores son tierra, techo y trabajo. Sobre eso queremos seguir dialogando, seguir conversando, pensar y ponerlos a pensar a ustedes también y encontrar pistas que nos ayuden también a tener una opinión, un criterio frente a la situación que se está viviendo y a las posibles alternativas de solución que se están planteando.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para todos nuestros queridos radioescuchas que semana a semana nos acompañan en este programa. Ciertamente el Papa dice, si ponemos la tierra, el techo y el trabajo dignos para todos en el centro de nuestras acciones, podremos crear un círculo virtuoso que, con el tiempo, nos ayude a restaurar la dignidad. El Papa desde su elección en 2013 viene hablando del tema y especialmente cuando ha promovido las reuniones con los movimientos populares. Ha hablado de esas tres T, tierra, techo y trabajo, que le parecen al Papa que son esenciales en la organización de la sociedad y en la dignificación de las personas.
Tres elementos fundamentales, claves en la cuestión social, importantísimos para poder resolver las inquietudes, los problemas, las necesidades, los planteamientos que se hacen desde diferentes ángulos. Estos tres temas pues han ocupado también la atención de la sociedad de hace años. Si miramos el tema de la tierra, por ejemplo, encontramos que hay una serie de antecedentes muy importantes que tienen que ver con la preocupación con el tema de la tierra, de cómo buscar una solución al tema de la propiedad, el aprovechamiento, también del cuidado de la tierra. Somos parte de la tierra. Ella es la que nos recibe, la que es nuestra cuna de alguna manera. Y entonces veamos que ya desde hace muchos años se han venido planteando inquietudes en ese sentido. Está, por ejemplo, la famosa Carta Mundial de la Naturaleza, que se hizo por ahí en 1892 a nivel de la sociedad, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando se empezó a pensar en qué se podría hacer frente al tema de la naturaleza, frente a lo que estaba sucediendo ya y se estaba detectando como afectación por la acción humana sobre la tierra, sobre el hábitat, sobre el medio ambiente.
Y el Papa nos recuerda de cada una de esas tres T, hablando de la tierra, somos seres que pertenecemos a la tierra y no podemos vivir solamente a expensas de ella. Tenemos una relación de reciprocidad. Aquí introduce el Papa una vez más su postura, la que presentó en Laudato Si del cuidado de la casa común. Y en el sentido de que no estamos fuera del ambiente, de la naturaleza, sino que formamos parte de ella, y como lo acabamos de escuchar, en una relación recíproca, de reciprocidad. Urge un jubileo, un tiempo en que aquellos que tienen de sobra consuman menos para que la tierra sane, y un tiempo para que los excluidos encuentren su lugar en nuestras sociedades. Jubileo a la manera del Antiguo Testamento, que cada tanto se dejaba descansar la tierra, se perdonaban las deudas, se libraban a los cautivos, era el famoso jubileo que de tanto en tanto practicaba el pueblo de Israel como para renovar el ciclo de la naturaleza. Y sigue diciendo el Papa, La pandemia y la crisis económica ofrecen una oportunidad para examinar nuestros estilos de vida, cambiar los hábitos destructivos y encontrar maneras más sustentables de producir, comerciar y transportar los bienes.
Recordando estos relatos bíblicos, tomando el libro del Génesis, en esas narraciones se presentan tres relaciones fundamentales y que están estrechamente conectadas: la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la tierra. Tres relaciones fundamentales que tenemos todos y cada uno de nosotros y que constituyen precisamente relaciones vitales, que cuando se rompen esas relaciones se empieza a generar un desorden, un caos en la armonía, un caos en la relación de las personas, en la relación con la naturaleza, en la relación misma con Dios. La relación con Dios, la relación con el prójimo, con el hermano, la relación con la tierra, como tres relaciones fundamentales, necesarias de mantenerlas, cuidarlas, preservarlas, porque son las que van a dar precisamente la posibilidad de resolver las situaciones de conflicto, de desigualdad, de inequidad. Por eso esa reconciliación que nos propone el Papa en Laudato Si, y que aquí en el texto que estamos leyendo Soñemos Juntos, pues está volviendo a recordar y a retomar esa triple relación fundamental entre los tres factores: Dios, nosotros, el prójimo, la tierra, que tiene que ver también con las tres que estamos comentando: la tierra, el techo y el trabajo.
Y sigue el Papa exponiendo lo que magistralmente y profundamente expuso en Laudato Si. También podemos comenzar a implementar una conversión ecológica en todos los niveles de la sociedad, como lo propuse en Laudato Si, pasando de los combustibles fósiles a la energía renovable, respetando o implementando la biodiversidad, garantizando el acceso al agua limpia, adoptando estilos de vida más sobrios, cambiando nuestra comprensión del valor, el progreso y el éxito, teniendo en cuenta el impacto de nuestras empresas en el medio ambiente. Como comunidad mundial necesitamos comprometernos con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Aprovechemos los próximos años para practicar una ecología integral, para que el principio de regeneración ecológica configure las decisiones que tomamos a todos los niveles. El Papa hace ese llamado también que han hecho otros líderes mundiales, pero que desde Laudato Si cobró una fuerza especial. Además, porque el calentamiento global, si la humanidad no hace algo al respecto, va a llegar el momento en que, cuando la humanidad reaccione, sea tarde. Creo que todavía, algunos expertos lo dicen, todavía estamos justo a tiempo. Pues no tenemos mucho margen para reaccionar, pero es el momento para hacerlo si queremos la supervivencia de la especie, si queremos la supervivencia de la humanidad y evitar toda suerte de consecuencias en caso de no tomar medidas de cuidado de la casa común. El Papa se suma a esas voces que nos llaman la atención en ese sentido de la conversión ecológica y de la ecología integral.
Sí, recordemos también que esta reflexión que el Papa nos viene haciendo tiene un trasfondo muy importante desde el punto de vista social. Cuando él nos menciona los objetivos de desarrollo sostenible que se propusieron para el año 2030, tenemos que recordarnos que en el año 2000 se propusieron los objetivos de desarrollo. Pero hay un antecedente a este tema, que fue el tema de la Carta de la Tierra. Estamos hablando del tema de la Tierra, que es de 1997, es decir, unos años antes de que se empezara este propósito de los objetivos del desarrollo. En esa Carta de la Tierra hay unos elementos sumamente valiosos, muy importantes. La carta está estructurada alrededor de cuatro principios básicos, que son el respeto y el cuidado de la vida, que tiene que ver con lo que estamos mencionando. La integridad ecológica, aquí está otra vez el tema de Laudato Si y lo que está el Papa proponiéndonos ahora. Y justicia social y económica, tercero. Y el cuarto es democracia, no violencia y paz. En esos cuatro principios, cada uno de ellos tiene a su vez otros principios que son de tipo llamados por ellos como principios generales. Voy a mencionar algunos de ellos que me parece que son claves tenerlos en la memoria para ver esa coherencia, esa reflexión, esa fuerza que ha venido ese río, ese caudal de reflexión que se ha venido haciendo cada vez más en la protección, en el cuidado de la vida, de la tierra. De esos principios que, generales que proponen la Carta de la Tierra, está por ejemplo este que me parece que es fundamental, en el primero, que decíamos que es respeto y cuidado de la vida. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Entendimiento, compasión y amor. Miren que esto aparece como palabras propias del Papa, del pensamiento cristiano. Entendimiento, compasión y amor. Y esto viene de la sociedad civil. Ahí hay un elemento, un punto de encuentro, de diálogo fundamental. Otro principio que muy oportuno para este momento que está viviendo nuestro país. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas. Cuatro elementos claves importantísimos para lo que estamos viviendo. Justicia, participación, sostenibilidad y paz que estamos necesitando, que estamos buscando. Y ahí todo por eso una propuesta detrás de esto, una propuesta amplia que tiene que abarcar, tiene que penetrar en el corazón de cada uno, pero también que tiene que irse extendiendo cada vez más para que se haga una realidad, para que se convierta en un escenario concreto, real, histórico, que nos muestre precisamente que la posibilidad de salir adelante todos juntos.
Y en lo de la Carta de la Tierra, pues que es un texto con las características de que hablaba Eduardo ahora, se volvió un movimiento mundial, del cual hacen parte personajes de renombre. Así al rompe que me acuerdo, Leonardo Boff es uno de los firmantes de esa carta y uno de los promotores. Leonardo Boff, el teólogo, ha hecho una serie de reflexiones y cuando salió Laudato Si, pues él aplaudió la iniciativa del Papa porque estaba en consonancia con la Carta de la Tierra, de la cual es un promotor fuerte. Y alrededor de eso también se ha creado en el mundo, a partir de Laudato Si, de la propuesta de Papa Francisco, incluso entre no católicos, ha sido de buen recibo esta propuesta del Papa Francisco. Hace poco leí que una persona, creo que es economista o política de renombre internacional, que no es católica, manifestaba que ella no era creyente, pero que cuando leyó Laudato Si quedó gratamente impresionada de la claridad del pensamiento del Papa y del llamado a la conciencia de la humanidad que el Papa estaba haciendo con relación al cuidado de la casa común, como llama ella al mundo en general. Y eso también indica que el Papa tiene clara conciencia de que no estamos fuera de la naturaleza, sino hacemos parte, porque es nuestra casa común, es nuestro hábitat. Por lo tanto, siendo de los seres racionales de la naturaleza, que podemos ejercer los dos extremos, o depredadores absolutos o cuidadores de la naturaleza, nos está invitando a que hagamos ese esfuerzo de cuidarla. Los animales actúan por instinto y ese instinto los lleva a conservar, a respetar, a gastar solo lo necesario para la supervivencia. En cambio, el ser humano es capaz de despilfarrar, desperdiciar los recursos naturales. Y por eso se hace más urgente la llamada que el Papa nos está haciendo, para que no gastemos más de lo que necesitamos, para que no contaminemos, para que no seamos depredadores de la naturaleza, sino que establezcamos una relación armónica con la naturaleza. Y como nos decía hace un rato el Papa en el texto, una relación de reciprocidad con la tierra. Y que tengamos también la conciencia de que lo que hagamos también miremos el impacto ambiental que eso pueda tener a todo nivel, a nivel personal, familiar. Podemos hacer pequeñas acciones, por ejemplo, en casa, separar los residuos en la fuente de nuestras basuras, lo orgánico en un lado, lo reciclable, así como son las campañas del color de las bolsas que podamos ayudar a reciclar. Y así, a no desperdiciar la energía, el agua, uso racional de esos recursos. Todos estamos llamados a partir, especialmente el Laudato Si, a contribuir en el cuidado de la casa común.
Hay un principio fundamental del pensamiento social cristiano, la doctrina social de la Iglesia, que es el destino universal de los bienes. Ese principio está muy presente en el tema de la tierra, porque la tierra fue destinada por Dios para el uso de todos. Y eso me llama mucho la atención que en la Carta de la Tierra, que estamos mencionando también ahora, aparezca en el principio general 12, se diga en esa declaración de la sociedad civil, podamos decir universal, digan lo siguiente: defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías. Aquí está plasmado, hay una referencia, hay una relación muy íntima con el tema de la Laudato Si, pero también con lo que estamos comentando del texto del Papa en Soñemos Juntos, porque él en un párrafo dice lo siguiente: los bienes y los recursos de la tierra son destinados a todos. Va en la misma consonancia, defender el derecho de todos. Los bienes han sido destinados para el uso de todos, pero hay que defender ese derecho, hay que hacerlo evidente, sin discriminación. Sigue diciendo el Papa en Soñemos Juntos: el aire fresco, el agua limpia y una dieta equilibrada son vitales para la salud y el bienestar de nuestros pueblos. Aquí está también otro elemento fundamental que es para la existencia permanente actual, pero también la proyección que puede tener. Si el aire no es fresco, si se está contaminando, si se está dañando, pues el futuro no es muy promisorio. Parece que nos debe preocupar mucho más. Y no digamos del agua limpia. Vemos cómo hay muchos videos que encuentra uno por ahí donde las personas comentan el río que teníamos antes donde nos podíamos bañar y salíamos allí la familia a tomar un paseo. Hoy ya no se puede, porque están contaminados nuestros ríos. Agua limpia se está haciendo cada vez más escasa. El mismo mar está siendo contaminado. Son factores que tienen que ver con la salud y el bienestar de las personas, de nuestros pueblos. Entonces tienen que ver con la dignidad humana, con la salud física y el bienestar espiritual de todos y cada uno de nosotros. Por eso el propósito, la invitación del Papa, tanto en Laudato Si como aquí en Soñemos Juntos, es que pongamos la regeneración de la tierra y el acceso universal a sus bienes en el centro de nuestro futuro después que pase esta pandemia que nos está azotando y que parece que como que no quisiera acabar, no quisiera terminar, aunque nosotros deseáramos que fuera ya. Aquí hay otro elemento también muy importante: el destino universal de los bienes. La tierra es la base de todo ese destino universal y la necesidad de poner en práctica, poner en funcionamiento esa invitación que nos hace de la regeneración de la tierra. Como tú decías, Hans, cada uno desde su parte, desde su pequeño espacio, podemos ir contribuyendo a esa regeneración, a hacer que nuestro planeta cada día sea mejor, que nuestro hábitat, que nuestra tierra pueda ser un espacio para los hijos, para los nietos, que tengan futuro, que encuentren posibilidad de desarrollarse también sus vidas, sus proyectos, en un momento determinado cuando les toque.
Y una vez que pasó revista el Papa aquí en Soñemos Juntos al tema de la tierra, va a hablar ahora del techo. Escuchen lo que dice el Papa con relación al techo. Por techo me refiero obviamente a las casas donde vivimos, pero en un sentido más amplio, también a nuestro hábitat general. La concentración en las ciudades es cada vez mayor y lo que suceda con ellas será clave para el futuro de nuestra civilización. Es difícil ser conscientes de nuestra dignidad cuando estamos sumergidos en centros urbanos sin alma, sin historia. Es difícil hablar de pertenencia y corresponsabilidad si pensamos en grandes superficies urbanas que promuevan el anonimato, la soledad y la orfandad. La degradación de nuestro entorno urbano es un signo del agotamiento cultural. Cuando nuestro entorno es caótico, fragmentado o saturado de ruido y fealdad, es difícil ser feliz y hablar de dignidad. El Papa, refiriéndose que hay unas ciudades que son casi invivibles por el ruido, por el tráfico, por la contaminación, por el anonimato, por la soledad, por la orfandad. Ustedes y yo hemos tenido experiencia, por ejemplo, en el lugar donde vivimos, que a veces hay unos vecinos que no saludan, viviendo en el mismo piso, pues, o casi en la puerta del frente. Y entonces eso es como una característica de las grandes ciudades, el anonimato y la soledad. Afortunadamente también hay otros vecinos muy amables que sí saludan y ayudan, son solidarios, etcétera, pero es una tentación de las grandes ciudades, el anonimato y la soledad, dejarse embeber del trajín, del corre-corre de todos los días en las grandes ciudades, donde lo que predomina es el afán, correr al trabajo, de hacer las cosas, de atropellar el tiempo. Y entonces el Papa nos presenta ese panorama. Y sigue diciendo el Papa: restaurar la dignidad de nuestros pueblos significa prestar atención a nuestro oikos. Oikos es casa en griego. De ahí viene economía, esa es la raíz de otras palabras en español. Dice prestar atención a nuestro oikos, o sea, a nuestra casa común. Vuelve a hacer referencia al subtítulo de Laudato Si, el cuidado de la casa común. Hay mucho por hacer para humanizar nuestro entorno urbano, crear, cuidar y potenciar áreas comunes y espacios verdes, asegurar viviendas sustentables y adecuadas para las familias, desarrollar sistemas de transporte público de calidad que reduzcan la contaminación y el ruido y que favorezcan una movilización ágil y segura. Urge, sin embargo, dignificar las zonas periféricas de nuestras ciudades, integrándolas por medio de políticas sociales capaces de reconocer y valorar el aporte cultural que allí se gesta. Cuando uno lee esto, salta a la memoria, por lo menos me pasa a mí, de todo el trabajo que hizo el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires, de visitar las villas, que era la periferia de la gran ciudad de Buenos Aires, y todo el trabajo abnegado de los curas villeros que se llaman allá. Dice aquí el Papa que, sin embargo, las zonas periféricas de nuestras ciudades hay que dignificarlas, integrándolas a través de políticas sociales, estimulando el reconocimiento y la valoración del aporte cultural que se gesta en las periferias.
Esto es El Último Café.
Suerte, la suerte que tuvo Lucía no se parecía a ninguna otra suerte. Lucía muere cada día al pasar la gente. Que sola la vieja vivía, sabiéndose tan diferente de aquella pequeña chiquilla de paso impaciente, que todas las tardes veía volver a una casa decente, que espera una cena sencilla y un baño caliente. El agua que baña Lucía es el agua fría que tiene la fuente. ¿Acaso esta noche se bañe en algún aguardiente? Pasando los días, la pobre Lucía ha perdido su mente y sueña con la fantasía del que vive ausente. Y mientras que al nacer el día, la niña Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente. Y mientras que al nacer el día, Lucía es la bella durmiente, la bruja es la vieja que vive debajo del puente.
Esto es El Último Café.
Es importante también mencionar, así como hicimos ahora con la Carta de la Tierra, que las Naciones Unidas tienen un organismo, el Hábitat, que pretende o busca ayudar a tener un mejor futuro urbano. En este organismo promueve precisamente que el mes de octubre de todos los años se tenga el mes para reflexionar, para pensar frente al tema de la ciudad, de las urbes, porque ellos lo reconocen que aunque ese el 70% dicen del territorio de las ciudades está dedicado a la vivienda, sin embargo, no todas las familias tienen acceso a ella. Y también, como tú anotabas, hay muchas veces deterioro en las condiciones de la ciudad. Entonces, tienen dos. En el mes de octubre tienen, el primer lunes es el Día Mundial del Hábitat. Y el último día es el Día Mundial de las Ciudades. Dos elementos que están precisamente conectados con el tema del hábitat, de lo que está comentando el Papa, lo que estamos viendo, del oikos que estamos mencionando. En el Día Mundial del Hábitat van cambiando poco a poco los temas que se van trabajando, promoviendo, para generar precisamente conciencia en todos nosotros. Pero fundamentalmente el propósito es promover políticas, que es lo que estabas tú mencionando, políticas de desarrollo urbano sostenible, que garanticen, que permitan que las personas puedan tener viviendas adecuadas, no solamente en cantidad, también en calidad. Y entonces es muy importante estar atentos. No sé todavía en este momento cuál será el tema para este año 2021, pero sí sé que ha habido algunas preocupaciones frente al tema de lo que ha pasado en el año anterior. Ahí hay toda una invitación para el mes de octubre, tenerlo presente para tomarlo en cuenta. Y que el Día Mundial de las Ciudades, como digo, que se celebra generalmente el último día del mensaje para las ciudades, de las urbes, sobre todo, de cómo hacer que las ciudades sean cada vez más humanas, en donde permitan que las personas tengan condiciones suficientes para poder desarrollar su vida, sus proyectos. Y ese tiene que ver precisamente con los objetivos del desarrollo sostenible que mencionábamos ahorita. Entonces, ahí hay toda una posibilidad, todo un campo que necesitaría que nosotros, todos nosotros los ciudadanos, nos preocupáramos por la ciudad, nos preocupáramos por nuestro espacio donde vivimos, para que esa sea cada vez más humana, más habitable, más digna, que corresponda efectivamente a lo que se pretende con la dignidad de la persona humana, tener condiciones de vida dignas. El Papa lo que nos está ayudando también, nos está recordando dentro de esa tradición, como dices tú, lo que él hizo allá en Buenos Aires, lo que está promoviendo tanto con Laudato Si, con Fratelli Tutti, con Soñemos Juntos, tiene que contribuir a eso de crear ese espacio. Recordemos que la mayor parte de la población, por lo menos en Colombia, y en la mayoría de los países del mundo, muy pocos, la población sigue siendo rural. La mayoría de los países en el mundo son cada vez más de población urbana. Es decir, el espacio donde se mueve la mayor parte de la población del mundo está en las ciudades. Y entonces, si las ciudades no tienen, como pasa a lo mejor en algunas partes de nuestra ciudad, sobre todo en los sectores populares de periferia, donde no hay espacios, por ejemplo, de encuentro de las personas. Sí hay muchos apartamentos, hay muchas viviendas de interés social, pero no se encuentra un parque, no se encuentra un salón comunal. Recuerdo que el obispo de Soacha comentaba eso cuando él visitaba los barrios de su diócesis. Conjuntos enormes de 2.000, 3.000, 5.000 apartamentos, pero sin un espacio de encuentro, sin un parque, sin un sitio de una zona verde donde los niños puedan salir, que toca ir lejos para poderlo hacer. Entonces todo ese espacio público, toda esa recuperación de las calles, de los andenes para que la gente pueda transitar, el parque, el mobiliario público, el sistema de transporte, que sea un sistema de transporte efectivo, que sea un sistema de transporte limpio. Bueno, son anhelos y que constituyen parte de ese esfuerzo para hacer que las ciudades sean cada vez más habitables, más amigables, podríamos decir, más protectoras también de la vida y de ser espacios que permitan que las personas puedan encontrar respuestas a sus necesidades vitales.
Y continuando con lo que decías de ese organismo de Naciones Unidas, se llama ONU Habitat. Uh-huh. Es la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos y su papel principal es promover ciudades sostenibles a nivel social y medioambiental, con el objetivo de proporcionar asentamiento decente para todos. Y se ocupa de estos temas, más o menos en general: acceso a los servicios básicos, agua y saneamiento, cambio climático, cultura, descentralización y democracia local, cooperación al desarrollo, finanzas locales, igualdad de género, inclusión social y derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible, planificación urbana estratégica, reducción de riesgos de desastres y crisis humanitarias, entre otros. Ese es el organismo de Naciones Unidas que promueve que las ciudades sean habitables, que proporcionen calidad de vida, y lo que tú estabas diciendo, Eduardo, que haya también parques, zonas verdes, donde la gente se pueda encontrar, donde los niños puedan salir a jugar, donde las mascotas puedan también salir a correr, etcétera, porque a veces se construyen asentamientos humanos muy grises, solo cemento, sin un parquecito, sin nada de verde, donde salir a tomar el sol, a respirar aire puro. Esta agencia de Naciones Unidas coordina con los gobiernos locales, con las ciudades grandes que suelen tener una secretaría de hábitat, como sucede en Bogotá, coordina las políticas, las acciones, etcétera, y promueven también que la organización urbana, los planes de ordenamiento territorial tengan en cuenta todos estos elementos y características que deben darse en una ciudad que promueva y fomente la calidad de vida de quienes la habitan. Vías adecuadas, transporte público de calidad, parques, zonas verdes. El Papa llama la atención en ese sentido. Dice que transformando así nuestras ciudades se genera riqueza cultural y social que posibilite y estimule también el cuidado del medio ambiente. O sea que si en las ciudades se genera un ambiente que propicie, que estimule el cuidado, pues también es un aporte a motivar a las personas a cuidar el medio ambiente. Pero si no hay condiciones, pues incluso la gente tampoco se siente estimulada para cuidar, para promover, para no contaminar.
Este organismo también publicó una carta en el año 2017, una nueva agenda urbana, se llama un documento muy interesante, muy importante, inspirador también, que está fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en algunos tratados internacionales que tienen que ver, como por ejemplo la Declaración del Milenio, el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, bueno, una serie de documentos de esfuerzos a nivel mundial buscando que el espacio urbano, las ciudades, los asentamientos humanos puedan tener unas condiciones más dignas. Voy a mencionar dos detallitos de lo que ellos imaginan, es decir, cuál es el propósito, hacia dónde apuntan con esta agenda y con los propósitos, con las propuestas que se le hacen a los gobiernos de los diferentes países. Uno, que las ciudades cumplan su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada. Miren que estamos, lo que estamos mencionando, el tema del techo, de la vivienda adecuada, que tiene que ver con esa función social y ecológica de la tierra. Están conectados estos dos temas. Por eso cuando el Papa menciona tierra, techo y trabajo, está mencionándonos un elemento muy importante que tiene que ver con esta situación. Sigue diciendo, entonces, derecho a la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, un acceso que sea universal y asequible al agua potable, al saneamiento, así como la igualdad de acceso a todos los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria, otro tema importantísimo, conectado precisamente con la Laudato Si, la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad, el transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida. Entonces, unas ciudades que cumplan con esa función, pero para eso necesitan, el segundo elemento que quiero destacar, animar, alentar la participación cívica, la colaboración de la ciudadanía, generar el sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes. Miren lo que está pasando en muchas de nuestras ciudades. Se están destruyendo la infraestructura física, las vías, los medios de transporte, los semáforos, están dañando también las señales de tránsito, quemando edificios públicos. Es decir, falta que promover esa colaboración, esa conciencia cívica, sentido de pertenencia entre todos los habitantes. Y la ciudad es nuestra, no es de otros, es de nosotros. Y entonces, alentando esa participación, se favorece que se dé prioridad a los espacios públicos que mencionábamos ahora, parques que sean seguros, que sean inclusivos, accesibles, áreas verdes de calidad, donde se tengan condiciones para que las familias puedan encontrarse, participar, recrearse, como tú estabas anotando, donde se pueda mejorar la interacción social e intergeneracional, donde haya espacio para expresiones culturales, también para la participación política, para las manifestaciones como las que tienen que ver con la justicia, con elementos que son válidos, que fomente esos espacios, esa colaboración cívica. Esa participación de la ciudadanía va a favorecer la cohesión social, la inclusión, la seguridad. Porque a veces pensamos que la seguridad es un problema de la policía y no que es un problema también de la comunidad. Que todos somos responsables y corresponsables de lo que pasa con nuestros hermanos en la ciudad. Entonces miremos que también desde el ámbito civil, digamos, el ámbito universal, de organismos que no siempre comparten el pensamiento social cristiano, también desde allá hay toda esa preocupación por la tierra, por la vivienda, por las condiciones de vida dignas. Es decir, hay esfuerzos también, hay espacios para que podamos unir nuestras acciones, nuestras voluntades, nuestros propósitos a esos esfuerzos. No pensar que somos los únicos, no, hay ya acciones, hay actividades. Lo que el Papa está haciendo es motivarnos a los católicos, todos los hombres cristianos y buena voluntad, hombres y mujeres, para que participemos, para que nos hagamos activos dentro de este movimiento, dentro de esta corriente importantísima que mueve, que nos dirige a crear esas condiciones de unas ciudades humanas, unas ciudades dignas, seguras, inclusivas.
Y dice el Papa que todos los esfuerzos que se puedan hacer en las ciudades deben ser conducidos por los agentes locales, desde su propia cultura, apoyados por el Estado, sí, pero respetando siempre la voz y el accionar de los habitantes del lugar y sus instituciones. Añade el Papa, la meta debe ser generar redes de pertenencia y solidaridad que prosperen restaurando los vínculos de la comunidad y la fraternidad, animando la participación de las instituciones arraigadas en la comunidad. O sea que el Papa está hablando de ciudades como la infraestructura, que sean de calidad, etcétera, pero además también del tejido social que se pueda construir en esas ciudades bien planeadas, donde la ciudad misma, la infraestructura, genera calidad de vida y estimula a las personas a interactuar entre ellas, haciendo tejido social y participando e interactuando. Entonces, son esos dos elementos, la parte física, o sea, la infraestructura, que el Papa nos invita a que propicie, la infraestructura propicia el encuentro y la interacción y la construcción de tejido social. Y eso sería de la parte, digamos, física de infraestructura. Y la otra, la parte humana, la parte de las personas que habitamos las ciudades y que también la infraestructura física de una ciudad propicie los encuentros, como pueden ser los grandes parques, los grandes centros de concentración de personas, de encuentro, plazas, y modernamente pudiéramos decir los centros comerciales, donde se mueve mucha gente, ¿no es cierto? Pues unos con ánimo de comprar y otros con ánimo de pasear y tomarse un helado en un fin de semana. Al hablar de centros comerciales me acuerdo de un planteamiento de un antropólogo francés que se llama Marc Ollier. Él habla de los no lugares. Entonces dice, por ejemplo, un lugar es el que genera sentido de pertenencia, que tiene historia y que hay tradición. Entonces, poniendo el ejemplo de un centro comercial, para quien trabaja en el centro comercial, el sitio es un lugar, porque hay historia, porque hay identidad y porque hay tradición. Pero para un transeúnte que esporádicamente pasa por ahí, es un no lugar, porque no hay historia, no hay sentido de pertenencia. Entonces, el planteamiento del antropólogo francés Marc Ollier es interesante y nos invita a que los lugares que frecuentamos sean realmente un lugar y no un no lugar, ¿no? Entonces, que ojalá nuestras ciudades sean un lugar con esas características y esa riqueza, pero a veces, como están configuradas, nuestras ciudades se vuelven un no lugar. Como decimos en el lenguaje coloquial, un lugar despedidor, que uno no se siente bien y quisiera salir de ahí corriendo. Entonces, ojalá que hagamos de nuestras ciudades, de nuestro barrio, de nuestro conjunto, un lugar donde nos sintamos a gusto, donde podamos crecer con otros, donde hay sentido de pertenencia, donde hay historia común. Y eso sería el ideal, pues, de nuestras ciudades.
Y mira que ese texto que tú mencionaste ahorita del Papa Francisco, esa preocupación o esa invitación que nos dice de que los proyectos, los planes de desarrollo, los planes de la infraestructura que se pueda construir en un momento determinado en una ciudad, pues tengan también la opinión, que se consulte la opinión de las personas, de esa comunidad, porque desde su propia cultura, desde su perspectiva, su manera de manejar el espacio, pues puedan entonces ayudar a construir, a diseñar eso que se va a hacer. Y ahí está un elemento importante, yo diría, con dos dimensiones. Por un lado, el aspecto de la educación ciudadana, de la educación de las personas para que cuidemos, respetemos y participemos en el cuidado, en el mantenimiento, en el diseño de las obras que se pueden hacer en una ciudad para beneficio de todos. Ahí está el papel de las juntas administradoras locales, donde, porque allí es donde se decide, por ejemplo, cuando se asigna un presupuesto, se presentan los proyectos, qué proyectos son los que se pueden presentar en un momento determinado ante las autoridades para que se construya, para que se mejore, para que se implemente unas circunstancias, un espacio en favor de la comunidad, en favor de esta cercanía, de esos lazos sociales. Entonces, se requiere que haya, por un lado, la participación ciudadana, que la gente sepa de este asunto, se enamore, digamos, de alguna manera, se comprometa con su ciudad para poder ayudar a que sea cada vez mejor. Ya hay un espacio de la Junta Administradora Local al cual puede participar cualquier persona en los momentos que hay foros para la decisión sobre qué se va a invertir los recursos, de hacer unos planes de desarrollo. Ahorita recuerdo alguna experiencia que me llamó mucho la atención por allá por el sector de Ciudad Bolívar, donde en un espacio que era de precisamente de la policía, un CAI que había, pero que lo dejaron para irse a otro sitio, pues lo tomaron los habitantes de ese espacio y lo constituyeron en una casa de la cultura, en una casa, bueno, una casita, porque no era muy grande, pero lo volvieron un espacio que en el cual se ha generado toda una serie de obras de teatro, de música, y entonces algo que surge, se desarrolla precisamente por la acción de los ciudadanos que consideran ese espacio como algo propio, como una oportunidad para poder aprovechar los recursos y poder generar vínculos y poder generar las oportunidades para que las personas expresen su cultura, para que las personas expresen sus cualidades, para que se puedan desarrollar diferentes actividades de tipo recreativo que forma parte muy importante del buen vivir, así como los espacios que permitan la gimnasia, el deporte, la expresión artística, pues todo eso contribuye a que la ciudad sea cada vez más humana. Pienso, por ejemplo, ahorita recuerdo cómo, por ejemplo, en el Parque de Chapultepec, por lo menos en México, hay los domingos un espacio bastante amplio, muy bonito, donde las parejas se reúnen, las familias, sí, sobre todo parejas, se reúnen a bailar el son, el danzón, y entonces ahí hay música y hay conjuntos y hay mucha gente que participa de eso. También en Buenos Aires hay un sector por allá por el lado de donde es el matadero, se llama el sector, donde también los domingos la gente se reúne a bailar el tango, y entonces ahí son espacios donde hay un encuentro, donde hay una oportunidad para que la gente participe. Unos miran, otros bailan, otros enseñan, y todo esto va generando lazos, va generando identidad, va generando amor a la ciudad. Eso que nos hace falta, poderlo impulsar, poderlo apoyar y permitir que esos espacios tengan un desarrollo, brinden eso para todos nosotros, para que esa vivencia en la ciudad sea humana, como nos invita el Papa, para que sea realmente dignificadora y generadora de lazos de fortaleza, de solidaridad, de apoyo comunitario. Bueno, Hans, creo que se nos acabó el tiempo para nuestro programa del día de hoy.
Sí, señor, infortunadamente, pues hay mucho por hablar, muy interesante todo lo que el Papa nos propone, pero infortunadamente el tiempo se termina. Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su fiel y amable sintonía de cada semana y los invitamos al próximo programa. Le doy el paso a Eduardo para la despedida.
Terminando como tratamos siempre, con una frase del Papa Francisco. Cuando las organizaciones actúan juntas, trascendiendo las fronteras de creencia y etnicidad, para lograr objetivos concretos para la comunidad, entonces podemos decir que se ha reivindicado el alma de nuestros pueblos. Reivindiquemos el alma de nuestro pueblo colombiano. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.